Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, lunes 15 de septiembre del 2014, todavía con las secuelas que nos está dejando la tercera jornada de liga en primera división, pero con la mirada puesta ya en la Champions, que vuelve la Champions. Mañana el Atlético de Madrid juega en Atenas frente al Olympiacos de Michel y el Real Madrid recibe al Basilea en el estadio Santiago Bernabéu. El Madrid, que viene de dos derrotas consecutivas después de caer ante el Atlético de Madrid el sábado en el Santiago Bernabéu, un Bernabéu que pitó a Iker Casillas, que está siendo el centro de atención y el foco de las miradas, aunque hay que decir que poco pudo hacer en ninguno de los dos goles, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Hoy le han preguntado a Ancelotti, ¿habrá cambio en la portería?
El debate para mí está cerrado, ¿no? Que con mi palabra tengo que cerrarlo. Yo quiero ser claro, yo nunca... El debate aquí, en nuestro equipo, no existe el debate de la portería, entonces yo no voy a alimentar un debate afuera con mi palabra. Nunca hablaré de los porteros en esta temporada.
Palabras de Ancelotti, no hay debate, eso dice el italiano. Mañana esos dos partidos, Olympiacos Atlético de Madrid y Real Madrid Basilea, y el miércoles Athletic de Bilbao Shakhtar Donetsk y Barça Apoel de Nicosia. El Barça, que por cierto hoy es noticia de nuevo en los juzgados, porque esta mañana ha comenzado en el juzgado 39 de primera instancia de Barcelona el juicio contra Joan Laporta y los 16 exdirectivos. Ya sabéis que es una demanda de la actual directiva a sus predecesores por valor de 47,6 millones de euros. Después nos va a explicar todo esto Jordi Martí. Además, ya sabéis que hoy también tenemos fútbol. A las 9 menos cuarto se cierra la tercera jornada de liga en primera división con el partido de los lunes. Eibar Deportivo de La Coruña. El Eibar buscando la segunda victoria de su historia en primera división. Ya le ganó en la primera jornada a la Real Sociedad. Y el Deportivo de La Coruña buscando su primera victoria en la liga esta temporada. Fuera del fútbol, este fin de semana nos ha dejado de todo, bueno y malo. Si queréis, vamos a empezar con lo malo y así terminamos con buen sabor de boca. Lo malo es que España se ha quedado fuera del Grupo Mundial de la Davis en tenis. Vamos, que hemos bajado a segunda división. Ayer Bautista no pudo con el brasileño Bellucci en la eliminatoria España-Brasil por la permanencia. Nos ganaron 3-1 los brasileños. Así que después de 18 años estando en la cumbre y tras haber ganado 5 Davis, bajamos a segunda división. No sé si es el momento de buscar culpables, pero desde luego algo se ha hecho rematadamente mal. Esto ha sido lo malo. Lo bueno, por ejemplo, las motos. Los nuestros volvieron a hacerlo de maravilla en el Gran Premio de San Marino. Victoria de Ale Rins en Moto3. En Moto2 ganó Tito Rabat. Y en MotoGP no ganamos, vale, ganó Rossi. Pero segundo fue Jorge Lorenzo y tercero fue Dani Pedrosa. Se cayó Marc Márquez, terminó 15º. Y esto hace que no puede ganar el Campeonato del Mundo en la próxima carrera en Aragón, sino que podría hacerlo para el 12 de octubre en Japón, el día del Pilar, que no sería desde luego mala fecha. Y otra de las buenas noticias del fin de semana para el deporte español, sin duda, la victoria de Alberto Contador en la Vuelta a España. Tiene un mérito tremendo. El 14 de julio se caía en el Tour de Francia rompiéndose la tibia de su pierna derecha, y dos meses después, es decir, ayer 14 de septiembre, se subía a lo más alto del podio de la Vuelta a España. Un podio, por cierto, espectacular, con Front segundo, Valverde tercero, y no podemos olvidar al Purito Rodríguez, que terminó cuarto. Este es Alberto Contador, anoche en el Larguero.
Me había planteado la semana última para victorias de etapa y sí que es verdad que de principio ver si no perdía tiempo. Si veía que perdía tiempo, pues entonces me plantearía la táctica eso de pensar únicamente en victorias de etapa. Pero bueno, fueron pasando los días, seguía con los mejores, incluso alguno iba perdiendo tiempo y eso me animó. Y bueno, lo que al principio pues era una falta de condición física, luego se volvió a favor mía, como que era, estaba un poco más fresco y que iba haciendo, cogiendo la forma, y eso me ha ayudado.
Bueno, pues Contador feliz. Hoy el madrileño va a ser recibido a las 5 de la tarde en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, por el presidente Ignacio González, y después le tocará subirse al balcón en el ayuntamiento de su pueblo, en Pinto, a las 8. Enhorabuena para Alberto Contador. Y por supuesto, tenemos que felicitar también a la selección española femenina de fútbol, que el sábado hizo historia y por primera vez consiguieron el pase al Mundial que se va a jugar el próximo año en Canadá. Y enhorabuena también a Estados Unidos. Ayer, como no podía ser de otra manera, los americanos arrasaron a Serbia en la gran final del mundo básquet. Estaba repleto el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y estos vieron un auténtico partidazo. 129-92, 37 puntos arriba, y siempre nos va a quedar la duda de si España hubiera hecho una final más digna o si incluso podríamos haber competido y por qué no ganado a los Estados Unidos. Pero eso se queda en ficción porque Francia nos ganó y con toda la justicia del mundo en los cuartos de final. Los americanos medalla de oro, Serbia plata, Francia bronce, Kyrie Irving MVP del campeonato y en el quinteto ideal del torneo Pau Gasol, Teodosic, el propio Irving, Kenneth Farid y el francés Batum. Así viene este 15 de septiembre, son las 3:10, empezamos Ser Deportivos. Real Madrid esta mañana en Valdebebas y hace una hora y media más o menos terminaba la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Javier Raez, el gran titular hoy del italiano, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, hemos escuchado, ¿no?, que no va a hablar de los porteros este año, que no va a haber ningún tipo de cambio. Ya contábamos aquí en la cadena SER que la idea es que ha arrancado Iker Casillas para ver cómo va la cosa en los próximos partidos, que no va a haber cambio, como digo, ni rotación en la Copa de Europa. Hubiera pasado lo que hubiera pasado en el día de ante de ayer, en el encuentro ante el Atlético de Madrid, así que la decisión de Ancelotti es Iker Casillas, arranca la temporada y salvo que la cosa se complique muchísimo, la va a finalizar, pero no hay patente de corso. Si la cosa se complica, pues podría entrar Keylor Navas. Yo creo que va a seguir Iker, pero el debate en la grada está servido y lo va a tener muy complicado Casillas para acabar el año indemne.
Bueno, pues de momento no hay debate, pero vamos a ver qué va pasando en los próximos partidos. ¿Cómo es el día de hoy en el Real Madrid y cómo fue el día de ayer después de esa derrota dura ante el Atlético en el Bernabéu?
Bueno, ya contamos que hubo reunión de los jugadores con el técnico, viendo lo que están fallando, ¿no?, en el balón parado, en la estrategia. El equipo físicamente en la segunda parte desaparece. Es evidente que lo vimos en San Sebastián de Anoeta, cuando el equipo ganaba 2-0, estuvo a punto de hacer el tercero y al final palmó 4-2 justamente. Eso habla de que el equipo físicamente no está bien, que le faltan ideas. Y ante Atlético de Madrid cambió la actitud de los jugadores. Es verdad que la primera parte mereció ir ganando, pero en la segunda, cuando el equipo bajó físicamente, el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, le ganó la partida claramente a Ancelotti. La estrategia, pues el primer gol a balón parado casi ya es una broma. Minuto 14 y encajas un gol en el primer palo es porque falta atención. Y bueno, pues siguen en ello. Yo creo que es una situación complicada para el Real Madrid, que ha encajado ya 5 goles, si no recuerdo mal, en este inicio de campaña en todas las competiciones. ¿Qué va a hacer Ancelotti? Bueno, pues él dice que va a seguir trabajando en el equilibrio, en que la gente esté enchufada, en esa continuidad. Yo lo he visto en la rueda de prensa, pues como siempre, educado, conciliador, pero un poquito más a la defensiva, ¿no?, sobre el tema de la portería. Vamos a escuchar la primera reflexión de Ancelotti, porque en 3 meses y medio esto ha cambiado de la luz de la décima Copa de Europa en Lisboa a la penumbra absoluta en la que está sumergido el club después de estas últimas derrotas. Si él se siente o no reforzado por el club, por la junta directiva y por sus jugadores, después de lo de Di María, Xavi Alonso y Diego López, esta es la respuesta del técnico italiano Carlo Ancelotti.
Hoy me siento como un entrenador que tiene que arreglar cosas en un equipo, lo mismo que pasó el año pasado. Espero que mañana va a ser un partido bueno para nosotros. Empezar bien esta competición es muy muy importante. Tenemos, como la hemos tenido el año pasado, muchas ganas, mucha ilusión por esta competición. Creo que vamos a ser competitivos y vamos a intentar de ganarla una otra vez.
Bueno, Ancelotti educado como siempre, un poquito más a la defensiva, como tú decías. ¿Y qué cara tenía el italiano? Porque yo creo que tiene cara de preocupación, de preocupado.
Se ha echado unos cuantos años encima, desde hace 2 meses o un mes y medio.
Eso suele pasar con Digas al Madrid.
Se ha echado un año encima porque es una responsabilidad. Al final estás en medio, los jugadores no rinden, el club se preocupa, la afición protesta y las críticas son continuas. Así que evidentemente eso va en el debe de Carlo Ancelotti, que dice que la plantilla para él es inmejorable.
Estoy muy contento que James está aquí. Como he dicho, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos con el club. Cuando digo que no cambio esta plantilla con ninguna en Europa, la respuesta a esta pregunta me parece obvia.
Pues eso, le gusta mucho la plantilla, evidentemente es un plantillón. Si hace un mes y dos días decíamos, después de la victoria ante el Sevilla, que era una gran plantilla, y ahí tampoco jugaron ni Di María ni Xabi Alonso, hay que decir que la plantilla es muy buena, pero sí, que el equipo ha bajado, o sea, el equipo, bueno, no ha bajado, se ha hundido, o sea, de estar arriba a caerse completamente, sobre todo porque la segunda parte, físicamente, el equipo no existe. Hay preocupación en el club, como es evidente. Es obvio que el Madrid no puede continuar igual, que ahora tiene dos partidos para intentar levantar un poquito el vuelo. El encuentro de mañana en Champions ante el Basilea, que es un rival, que es verdad que al Chelsea el pasado año le ganó, pero que es un rival menor.
¿Va a haber algún cambio con respecto al sábado?
Poquita cosa. Marcelo podría entrar por la banda izquierda en vez de Cuentrao, que tampoco está el hombre para muchos partidos consecutivos. Y el centro del campo, yo no imagino un Madrid sin Kroos, no imagino un Madrid sin Modric, no imagino un Madrid sin James, no imagino un Madrid sin Cristiano, no imagino un Madrid sin Benzema y no imagino un Madrid sin Bale, que está en otra cosa, porque lo de Gareth Bale es para hacer un estudio pormenorizado. Y la verdad es que es un jugador que el pasado año le dio dos goles muy importantes al Real Madrid, tanto en la Liga de Campeones en la final después del empate de Sergio Ramos, como en la Copa del Rey en el gol definitivo cuando hizo esa jugada sensacional con Marc Bartra. Pero a partir de ahí, que son dos datos importantes, es un jugador que está aislado, no participa en el juego del Real Madrid. Es un jugador que en la banda derecha rinde mucho menos, que se ahoga porque no la puede poner con la pierna derecha, y al jugar por esa banda yo creo que es un jugador que rinde, iba a decir que un 60 o un 70% menos de lo que Gareth Bale era en la selección galesa o en el Tottenham. Creo que tiene que jugar una demarcación diferente, pero no hay sitio. El problema para mí del Real Madrid es que muy buenos jugadores, pero que están todos reciclados en posiciones diferentes. Kroos es medio centro, pero antes jugaba más arriba. Modric con Croacia jugaba en otra posición y está reciclado y lo hace bien. James jugaba en otra posición y está reciclado, y Gareth Bale jugaba por la izquierda y ahora juega por la derecha. Salvo Benzema y Cristiano, el resto pues buscan su vida. Pero insisto, con este equipo el Madrid ganó la Supercopa ante el Sevilla, así que ni aquellos eran tan buenos ni ahora son tan malos. Algo tendrá que hacer Ancelotti para que este puzzle comience a encajar las piezas y que el Madrid sea un equipo reconocible.
Y mañana ese partido Real Madrid-Basilea, puede estar el ambiente calentito en el Bernabéu, y mañana también juega el Atlético de Madrid, así que nos vamos a ir a Atenas.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partners TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al Center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Vamos a marcharnos a Atenas porque tenemos al Atlético de Madrid ya en la capital griega. Esta mañana ha viajado el equipo rojiblanco y con ellos también Hugo Condés. Hola Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Buenas tardes.
Antes de nada, normalmente el Atlético de Madrid suele salir desde la Terminal 3, pero hoy habéis salido desde la T2. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, ha sido un motivo de seguro en el aeropuerto. Tenía la T3, salía esa mañana los americanos, la selección americana de baloncesto, campeona del mundo ayer. Sí. Esas son las que tienen un gran cordón de seguridad y por eso se ha cerrado la T3, que es la que habitualmente utiliza el Atlético de Madrid, también el Real Madrid, para los vuelos charter, y han tenido que salir de la 2. Bueno, una simple anécdota, pero que, bueno, pues que ha cambiado un poquito el plan de viaje de esa mañana del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ha venido con todos sus futbolistas disponibles, porque el único que se ha quedado en Madrid ha sido el Cebolla Rodríguez, que sabes que está lesionado, con la moral muy alta después de la victoria del derbi, con mucha ilusión en esta Liga de Campeones. El año pasado prácticamente se quedaron a 30 segundos de haber hecho historia. Como se suele decir, parece que la historia le debía una al Atlético de Madrid, ahora ya le debe dos después del año pasado, así que mucha ilusión, como digo, la expedición del Atlético de Madrid para el partido de mañana frente a Olympiacos.
Estabas hablando de la ilusión que hay en el Atlético de Madrid. El vuelo ha sido especial después de ganar en el Bernabéu. ¿Había un poquito más de alegría, de euforia o, bueno, una cosa tranquila? Y el Atlético de Madrid ya es un equipo grande y se celebran las cosas cuando se ganan títulos.
Pues aunque parezca mentira, es la segunda opción que has dicho. Ha habido bastante tranquilidad. No es que se haya acostumbrado al Atlético de Madrid a ganar el Bernabéu, que es verdad que lleva dos años seguidos, pero sí es verdad que en el conjunto rojiblanco hay tranquilidad, ¿no? Es una victoria especial por ganarle al Real Madrid, pero tampoco ha habido demasiada efusividad. El calendario continuo que tiene de partidos el conjunto rojiblanco hace que no se piense prácticamente en lo que ha pasado y sí en lo que viene, ¿no? El famoso partido a partido. Así que todos centrados en hacer un buen arranque en esta Liga de Campeones, porque al final en la competición es tan corta que un error lo puedes pagar. Y mañana, desde luego, el Atlético de Madrid le gustaría arrancar con buen pie, como sucedió el año pasado, que debutó en casa ante el Zenit y consiguió aquella victoria por 3-1. Además, si recuerdas el año pasado, el Atlético de Madrid tuvo que jugar un partido muy complicado en Oporto justo después de un derbi, con el esfuerzo que eso conllevó, sí. Y lo pasó muy mal, pero acabó ganando. Así que ese es el objetivo un poco del Atlético de Madrid en el día de mañana.
Entrenan por la tarde y hablará también el Cholo. Hay que decir que el Cholo está sancionado en la Liga y también va a estar sancionado mañana en este primer partido por aquel encontronazo que tuvo con Varane justo al final de la Champions.
Sí, tiene un partido de sanción Simeone después de la expulsión en la Champions, así que no va a poder sentarse al banquillo. Está el Mono Burgos, que hasta ahora lo ha hecho francamente bien en los partidos que le ha tocado ser el máximo responsable del Atlético
de
Madrid.
Como estará harto el Cholo de ver el partido ya en los palcos VIP, ¿eh? Estará harto el hombre.
Sí, no, bueno, sí, todavía le queda, en Liga le quedan un par de ellos y en la Liga de Campeones uno más, o sea que todavía de momento tres partidos que no va a poder Simeone sentarse en el banquillo, pero ya digo que de momento lo está haciendo bien Germán Burgos. Como dices, a las 6:30 hora española, que es una hora más, rueda de prensa de Simeone y de un futbolista. Parece que Mario Suárez va a ser el hombre que salga a hablar por parte del Atlético de Madrid. Y después, entrenamiento, está aquí Edu Pidal estudiando, porque le hemos pasado entre Quiroga y yo la lista de los jugadores del Olympiacos. No vaya a ser que se confunde, diga que juega contra el Katusha o algo, porque claro, tú sabes que el cambio del ciclismo al fútbol es bastante contundente.
Lo que se nota es que no quiere aparecer por casa, porque después de 30 y no sé cuántos días en la vuelta se va directamente a Atenas. Se
ve la que señora Catalina está contenta. Sí,
oye, ya para terminar, ¿habéis visto a alguien VIP en la expedición rojiblanca?
Bueno, pues ha venido el presidente Enrique Cerezo.
No, pero más VIP, de los que cantan bien.
No sé a quién
te pillan fuera de juego. India Martínez estaba por allí con vosotros, ¿no? Me parece, la expedición del Atlético de Madrid.
Puede ser. He visto gente haciéndose fotos, pero sinceramente tengo que reconocer que no soy muy seguidor, con lo cual no sabía muy bien de quién te referías. Pero mira, gracias a tu información ya sé quién venía en el avión.
Está tan enamorado Hugo Conder de su señora que no mira a otro lado.
No tengo ojos para ningún otro, eso te lo aseguro.
Hasta luego, Hugo, que nos metemos en un lío.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Está India Martínez en la expedición del Atlético de Madrid. Se confirma, ¿eh? Pedazo de cantante, por otra parte. Bueno, mañana...
Además,
¿te gusta, no, Javi?
A mí sí, a mí
como cantante
muy buen artista,
espectacular. Sí, señor. Mañana Real Madrid-Basilea y Olympiacos Atlético de Madrid. El miércoles, turno para el Atlético de Bilbao y el Barça. Aunque el Barça, como decíamos antes, es noticia de nuevo por los jugados. Y es que ha empezado esta mañana el juicio contra Joan Laporta y los 16 exdirectivos. Ha estado presente en el juzgado 39 de primera instancia de Barcelona el gran Jordi Martí. Hola, Jordi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el primer día, iba a decir de colegio, bueno, bastante distinto? ¿Cómo ha sido el primer día hoy en el juzgado?
Aquí hemos estado con Adrià Albets también en la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet, y el primer día ha arrancado con la declaración de Bartomeu, del presidente del Barcelona, que ha explicado al juez que Laporta les entregó en su momento unos números que no estaban auditados, y que más tarde la auditoría de Deloitte, en este caso, ya sí pudo demostrar que hubo pérdidas, una vez que la Junta de Rosell pudo acabar provisionando todas aquellas salvedades, incertidumbres que había alrededor de los números que había presentado Laporta, ¿no? Y esto es lo que hoy ha venido a contar Bartomeu, que
Laporta no nos dio ningún informe de auditoría. Señor Laporta, cuando dejó el club y entregamos nosotros, nos dio unas cuentas no auditadas. Eran unas cuentas, eran tres hojas, y se hizo el día 30 de junio en la sala de actos del club, donde hubo el traspaso de poderes entre una junta y la otra. Pero estas cuentas del señor Laporta no llevaban consigo ninguna auditoría ni ningún informe de ningún auditor.
Bueno, ha sido un interrogatorio intenso de 2 horas y cuarto. Ya te digo que los abogados de los demandados se enfrentan a penas altas, ¿no? Incluso a tener que pagar de forma mancomunada o proporcional los 48 millones de pérdidas que dejó Laporta al final de su mandato. Pero también es cierto que entre los demandados hoy han aflorado muchas críticas a Bartomeu. Le acusan de haber estado él y Rosell y Faust, es decir, directivos actuales, en la aprobación o en la participación de aquellas pérdidas que también se generaron cuando ellos eran directivos y, sin embargo, ellos mismos ahora quieren pasar factura a Laporta y a sus 16 directivos que acabaron con el mandato. Pero el juez estas consideraciones no las da por buenas, no quiere el juez entrar en un juicio moral, y lo que el juez dice es que en este proceso que hoy empieza solo hay que tener muy claro que objetivamente habrá que determinar qué son pérdidas y qué no lo son, y que cualquier consideración moral como esta que te digo, de que los demandados le dicen a Bartomeu, oye, vaya cara tienes de pasarnos factura por algo en lo que tú también participaste, que esto el juez no lo va a consentir. Empieza hoy el juicio y en los próximos 10-15 días, a finales de septiembre se acabará, y ya en las próximas semanas tendremos sentencia. Ojo, mañana declaran, es el turno para Rosell y para Javier Faus.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver lo que dice tanto Rosell como Faust. Pero bueno, como está contando Jordi Martí, esto va para 10-15 días y va a estar entretenido, ¿verdad, Jordi?
Hombre, sí, porque además despierta mucha expectación. En definitiva, se trata de un enfrentamiento cainita, fratricida, muy agrio, entre directivos que participaron conjuntamente en lo que fueron, protagonizaron los mejores años de la historia del Barça, ¿no? Ha habido intentos por una parte y por la otra para llegar a algún acuerdo para evitar el juicio, pero al final se ha impuesto en muchos casos el estómago antes que la razón, y por un bando y por otro pues tampoco han sido partidarios de alcanzar este acuerdo. Por cierto, sí, hoy tenía que declarar Xavier Salamartín. Era una esperanza que tenían los demandados, esperaban que en la declaración de Salamartín su defensa pudiera tener mayor fuerza, pero Salamartín no ha venido a declarar. Ha sido una decepción para los demandados, que insisto son 16, 17 con Laporta, que en el peor de los casos tendrán que hacer frente a pagos de hasta 48 millones de pérdidas.
Muy bien, pues lo vamos a ir contando. Gracias, Jordi, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y rápidamente, Joan Tejedor, hoy en Barcelona también era noticia Pedro, que ha hablado en rueda de prensa, algo significativo del canario.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues sí, el Barça empieza la Champions pasado mañana contra el Apoel de Nicosia. El objetivo es empezar igual de bien que en la Liga, que el Barça lleva 3 victorias en 3 jornadas, es líder en solitario, ningún gol encajado, lleva esos 6 puntos de ventaja sobre el Madrid, que dice Pedro que aunque quede mucho, pues es mejor tenerlos que no tenerlos.
Acaba de empezar la Liga, quedan muchos partidos, es muy temprano, ¿no?, para decir según qué cosas, pero sí que es verdad que es bueno siempre pues mantener la distancia, y para nosotros pues en este caso es algo positivo, ¿no?
Hoy han entrenado todos excepto Jordi Masip, el tercer portero que tiene un dedo de la mano roto, incluso Alves y Vermaelen, que no tienen el alta, han estado con el grupo, también Munir, Sandro y Sergi Samper del filial, y mañana el Barça hará el último entreno antes de debutar en la Champions, y después hablarán Luis Enrique y Gerard Piqué.
Muy bien, gracias Joan, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy también tenemos fútbol, ahora lo vamos a contar.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner City Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Pues eso, que hoy también tenemos fútbol, se cierra la jornada 3 con el partido de los lunes, Eibar Deportivo de La Coruña. ¿Qué contamos, Roberto Navajo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues partido entre rivales directos por la permanencia, por la salvación, 2 recién ascendidos a la primera división, un partido que habrá que ver la respuesta de la afición, porque ya el garitano pedía que, aunque fuera lunes y mala hora, se acercara todo el mundo hasta Ipurúa. En lo puramente deportivo, bajas en el Eibar, Didac Vila y también Manu del Moral. En el Deportivo de La Coruña, baja muy importante la de Luis Fariña. En principio, Gaizka Garitano va a repetir el mismo once que ha dado tan buenos frutos en el arranque de temporada. Cita a partir de las 9:45 en Ipurúa.
Gracias, Roberto. Buen partido. Eibar Deportivo de La Coruña a las 9:45. 3:30, esto es Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser. Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, deportes, fuegos artificiales, festejos taurinos. Del 12 al 17 de septiembre, vive las fiestas. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En serio, ¿necesitas que te resones para Bernate a Fuenla?
Come on, man.
Ser de los que siempre ganan es muy fácil.
Ser de Fuenlabrada nos parece mejor.
Para presumir de amigos.
Para subir de acción.
¿Te han convencido nuestros jugadores? Abónate al Fuenla. Más información en baloncestofuenlabrada.com o en el 91-608-5714.
¿Quieres ser mi amigo?
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, hoy es lunes, así que entramos en tiempo de escáner. Creo que tenemos además bastante material. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal? Marcos López, Barcelona. Hola Marcos. Marcos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora te escucho. ¿Todo bien, Marcos?
Perfecto. Un fin de semana terrible en cuanto a acontecimientos. Ha pasado de todo, tanto en el Camp Nou como más en el Bernabéu, evidentemente, que en el Camp Nou. Y en el Calderón, donde ese equipo se ha rehecho de una manera extraordinaria, porque es otro equipo distinto al Atlético de Madrid. Es decir, se le ha ido Diego Costa, se le ha ido Courtois, se le ha ido Felipe Luis, y para mí es un equipo que, aunque parezca mentira, bajo una misma idea de juego, está haciendo una transformación más que interesante.
Te veo con ganas, que no te he preguntado nada ya. Eso está bien. Hola.
¿Puedo decir que yo no estoy de acuerdo con eso que ha dicho?
¿Puedes decirlo?
Claro, por supuesto.
A mí me parece que el Atlético de Madrid es exactamente igual que la temporada pasada.
Diego Costa que Manchuki.
No, ha tenido el mérito de cambiar a probablemente el mejor portero del mundo y uno de los mejores delanteros del mundo, y ha acertado en los cambios, aunque Manchuki no es Diego Costa y Moyá no es Courtois, pero en este inicio de la temporada se lo está pareciendo. Pero creo que la idea de equipo, la estrategia, la manera en la que Simeone es capaz de aunar toda la calidad y toda la cualidad que tiene este grupo es exactamente la misma.
Y yo le metería que tiene más fondo de armario que el año pasado, ¿no?
Mucho más.
El banquillo, bueno, creo que lo decía Antonio el otro día en Carrusel el sábado, el banquillo era mejor, creo, el de Atlético Madrid que el del Madrid. Sí. A partir de aquí, cuando yo digo que es la misma idea, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pero estamos diciendo en realidad prácticamente lo mismo. Es la misma idea, pero no es lo mismo atacar con Diego Costa que con Manchukic. No es lo mismo tener a Siqueira que tener a Felipe Luis. No es lo mismo la manera en que defiende, porque en la primera parte, escuchando Carrusel, percibimos y viendo el partido que durante 20-25 minutos el Madrid pudo resolver el partido y no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no se estaba defendiendo con la solidez y con la tranquilidad con la que lo suele hacer. Dicho esto, en la segunda parte ganó el partido jugando a fútbol de una manera extraordinaria, con cambios decisivos por parte del entrenador. Mientras el Madrid iba perdiendo en cada cambio, el Atlético iba ganando en cada cambio, y al final el triunfo fue justo.
Yo creo que, perdona Rubén, yo creo que hay que esperar para ver un Atlético de Madrid que juegue todavía al fútbol de manera más brillante y más regular, porque creo que es evidente que el Atlético de Madrid no se lo puede exigir como se le exige al Real Madrid, al FC Barcelona, en cuanto a jugar de manera bonita, vamos a decirlo así. Pero el Atlético de Madrid tiene futbolistas para jugar al fútbol como lo hizo en la segunda parte. Todo el mérito del mundo tiene Simeone y el Mono Burgos, porque creo que se imaginaron un partido perfecto, aunque le pudo salir mal, porque durante 30 minutos de la primera parte el Real Madrid pasó por encima del Atlético de Madrid y solo le faltó el gol. Pero creo que cuando salieron los buenos, Arda Turán y Griezmann, por Jiménez el mexicano, y creo recordar por Gavi, que es de los buenos pero que no tuvo su mejor partido en el Bernabéu, yo creo que el Atlético de Madrid con Griezmann y con Arda Turán bien físicamente es un equipo que puede jugar igual de compacto, que puede jugar igual de intenso, que puede jugar igual de agresivo, bien entendido, para que no se enfade Cerezo, pero que además puede jugar bien al fútbol.
De hecho, si a lo mejor Benzema las enchufa y el Madrid acaba ganando el partido, igual estábamos diciendo que Simeone se equivocó la estrategia, ¿no? Metiendo al mexicano y dejando a Arda en el banquillo. Dejarme que salude también a Manolete, que está crecido.
Eso no es una cosa de dos, es que Scanner es para dos.
No, pero Manolete puede entrar.
Es que Manolete yo creo que se lo merece con lo que está haciendo el Atlético Madrid.
Bueno, pues nada, le dejamos a Manolete y nos vamos, Marco.
Vale, nos vamos.
Hola, Manuel, no te deja ni hablar, ¿eh?
No, esto, tranquilo.
Pero coge el micro bueno, sí, el micro bueno, Manolete.
Tienes que coger el micro bueno.
Yo veo las cosas con suma felicidad. El incendio, porque este Romero que habla es el mismo que cuando consiguió el Madrid la Supercopa de Europa, tuvo la osadía de decir que era la mejor plantilla de la historia del Real Madrid.
Para mí entonces, tiene una pedazo de plantilla.
No me vale absolutamente
te
nada.
Te recuerdo que en esa plantilla... Manolete, perdona, por dejarte... Luego ya te dejo que te hagas las perolas que quieras. Pero por situar la final de la Supercopa de Europa, te recuerdo que en esa plantilla el Real Madrid tenía a Xabi Alonso, que no pudo jugar porque estaba sancionado. Tú estabas de vacaciones, pero te lo perdiste. Y tenía a Di María, que creo recordar estaba en el banquillo y no jugó, pero estaba en la plantilla. O sea, que cuando yo dije que tenía la mejor plantilla de Europa, tenía la mejor plantilla de su historia porque estaban Xabi Alonso y Di María, al margen de lo que había firmado.
Pues mira, lo que pasa es que tú estabas de vacaciones y no... Hay alguien, lo que pasa es que tú estarías escuchando o haciendo otras cosas, hay alguien que para mí tiene un mérito extraordinario, llamado José Miguel González Martín del Campo.
¿Pero eso qué tiene que ver con lo que
estabas contando? Me dejas terminar.
Dime qué tiene que ver.
Eres prepotente, arrogante y un auténtico pesado. No termina.
Manolete, que ayer no te dejan hablar. Venga, dale.
Ayer en el larguero dijo que el año pasado el mejor equipo de Europa fue el Atlético de Madrid.
Cierto, lo dijo. Yo no te lo discuto, pero puede ser compatible que el Atlético de Madrid fuera el mejor equipo del año pasado y que el Real Madrid tuviera hasta ese momento la mejor plantilla de su historia.
Eso lo dice usted.
Pero puede ser compatible,
eso
¿no?
Lo dice
absolutamente.
Usted. Eso es. Y luego también me río y te felicito, Marcos, este Barcelona en lo deportivo. Yo creo que este año nos lo vamos a pasar fenomenal, pero todo lo bueno que hace Luis Enrique y Messi en el campo lo estropean los directivos en los juzgados, con lo cual me parece absolutamente lamentable. Mientras que nosotros tenemos al rey del Atleti, al jefe de la oposición del Atleti y a esa gran cantante, la del niño India, que se apunta al Atlético de Madrid. Con lo cual está claro que el color rojo y blanco es lo que priva actualmente.
Marcos, ¿algo que decir de la rueda de prensa de Luis Enrique, por cierto?
Bueno, que a mí me gusta mucho hablar de fútbol.
Que mejor entrenar que
lo estuvimos hablando el sábado con Antonio a nivel privado y creo que lo podemos trasladar a la antena de la SER. A mí me gusta ese tono porque además en el Barça y en el Camp Nou en los últimos años ha habido entrenadores que les ha encantado hablar de fútbol, de lo que es el juego en sí. Yo entiendo que él no quiera dar pistas, está en su derecho de no dar pistas sobre cómo juega su equipo o de facilitar el trabajo de los demás, pero que no se pierda esa capacidad de analizar el juego, de interpretar el juego, porque luego al final los entrenadores y los futbolistas se quejan de que no hablamos de fútbol, y cuando queremos hablar de fútbol pues tampoco se nos ayuda mucho.
El tono no fue bueno, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me encantó, estuvo a un telediario de caer en ser un poco borde, pero creo que en el fondo de lo que dice tiene razón. O sea, está en todo su derecho de no querer explicar decisiones tácticas que pueden dar pistas a entrenadores rivales. Hay entrenadores que optan por no salir o por no contestar. Luis Enrique contestó, lo hizo como es Luis Enrique.
Se adornó, ¿no?
Claro, es echado para adelante, es un tío atrevido, es un tío que yo creo que cuando vengan las primeras curvas en la rueda de prensa se va a tener que remangar porque la gente le va a preguntar y va a querer explicaciones, pero me parece que el otro día, periodísticamente, fue una rueda de prensa para mí muy jugosa y creo que estuvo en el filo, pero no llegó a ser borde.
Bueno, yo creo que tenemos que asumir que Luis Enrique es un tipo simpático y en especial un tipo simpático con los medios, desde luego no va a ser. Pero en el campo, Marcos, ese Barça de Luis Enrique, como decía Manolete, tiene buena pinta, aunque te escuché el otro día decir que es un Barça más convencional, ¿no? Que no se parece demasiado, que no se quiere parecer al de Guardiola, que era mucho más exquisito con Xavi, y que es un Barça... más convencional, por decirlo así, pero que tiene una pinta fabulosa.
Sí, sin duda, lo que pasa es que son solo 3 partidos y todo hay que ponerlo en cuarentena y hay que medirlo. Se ha enfrentado al Villarreal en el Madrigal y al Atleti, que son dos grandes equipos de la Liga Española, pero cuando me refiero a convencional, me refiero que no va a tener quizás la belleza que tenía aquel Barça, porque también todos tenemos que olvidar aquel Barça. Aquel equipo existió una vez y no volverá a suceder, para desgracia nuestra, pero este equipo tiene personalidad propia, que es la que le transmite su entrenador. Como decía antes Antonio, es un tío que tiene unas ideas, que sabe expresarlas, los jugadores los ha convencido y el primero que ha convencido es a Messi. Es decir, si sus compañeros ven correr a Messi hacia atrás, todos corren hacia atrás, porque luego Messi correrá y con el talento que tiene hacia adelante, dando y repartiendo goles. Pero creo que en ese sentido va a ser un Barça más vertical, más profundo, con más chispa, como es Luis Enrique, es decir, con más carácter, sin la pausa y sin la poesía que tenía el fútbol del Barça de Guardiola, de aquel Barça. Barça del 2009, que ganó 6 títulos.
Pero yo tengo una duda. El Messi que he visto que lo está abordando, me parece que entonces ya soñar en la posición en la cual está jugando, en que pueda inflarse a meter goles, ya pasa a mejor historia, que para eso ha llegado Luis Suárez. Que ahora Messi va a ir a lo facilón de enganchar de medio el campo y todo lo que quiera, pero dar la cara en el área, lo justo, ¿no?
Messi me ha demostrado a mí y a todo el mundo que cualquier predicción sobre él es tan aventurada y tan arriesgada que al cabo de 3 días te deja retratado. Por ejemplo, el miércoles o por ejemplo el domingo. Creo que Messi el gol no se lo va a quitar, no se lo ha quitado nunca y menos ahora, pero es evidente que cuando tú tienes jugadores como Neymar y como Luis Suárez, lo que está haciendo, lo que está construyendo Luis Enrique es para que estos tres se conecten, estén cerca en el campo y a partir de ahí también él se va a aprovechar, Messi, estoy convencido, cuando aparezca Luis Suárez, del trabajo que le va a hacer Luis Suárez y del esfuerzo y el derroche físico que le va a hacer Luis Suárez para que él tenga más capacidad para rematar.
Marco, yo una duda que tengo. Luis Enrique no habla. ¿Messi algún día nos contará por qué la lamentable y bochornosa, sobre todo de cara a los socios, tapada por mucho sector que yo me conozco, campaña del año pasado con el trote cochinero?
Bueno, Messi el año pasado...
lamentable.
Estaba lesionado. Messi se lesionó en 6 meses más que en 5 años. Y a partir de aquí, y ahí está el caso de Cristiano Ronaldo este año en el Madrid, es un jugador que necesita que su cuerpo esté en perfectas condiciones. Mucha gente piensa que se guardó para el Mundial. Ves el Mundial y te das cuenta que no se guardó para el Mundial. Era el mismo Messi del Camp Nou, el mismo Messi de Argentina. Y aún así permitió llegar a la selección argentina, al equipo de Isabel, hasta la final. Yo creo que en este año se han dado 2 condiciones. Primero, ha tenido vacaciones. Segundo, tiene un entrenador. Y tercero, que es muy importante, ese entrenador le está generando un ecosistema en el equipo para que él pueda sentirse muy cómodo.
Bueno, déjame que vaya lo de hoy, al tema de lo que ha dicho Ancelotti sobre que no hay debate en la portería. ¿Te ha convencido Romero lo que ha dicho Ancelotti hoy o no?
Bueno, a mí me parece bien que no quiera hablar, que no quiera alimentar el debate, pero el debate existe. Yo creo que la situación está tan enquistada que Iker Casillas lo va a tener muy complicado. Lo que yo viví el otro día en el Santiago Bernabéu no lo viví ni con Mourinho, porque entonces eran mouriñistas y antimouriñistas. Bueno, no me gusta la palabra anti, pero bueno, digamos que eran 2 bandos y el resto del Bernabéu observaba de manera más o menos neutral. El otro día, en un gol en el que, repito, yo creo que Iker Casillas no tiene ninguna responsabilidad, después de ese gol le pita de manera unánime todo el campo. Luego es verdad que hay gente que le quiere animar, que le quiere aplaudir, pero la sensación es de pitada mayoritaria. Creo que un portero, y más Iker Casillas, necesita estabilidad después de lo que ha pasado, necesita la confianza total. Parece que la tiene de Ancelotti, está claro que no la tiene de la afición, yo creo que tampoco la tiene de la institución, y es una cosa que está ahí, una situación que está muy enquistada, y no hay que olvidar que hay un portero que ha sido el mejor del campeonato del mundo, que está sentado en el banquillo. Me parece bien que Ancelotti no quiera alimentar el debate, pero el debate le va a explotar.
Mira, vamos a recordar el momento que decía Romero. Hace 100 días el Madrid, poco más de 100 días, el Madrid ganaba la Champions. Al día siguiente Iker Casillas con el resto de jugadores lo celebraban en el Bernabéu y había gritos para Iker Casillas. Y el otro día en el Bernabéu pasaba esto.
¡Esta décima es por todos vosotros y por todos los madridistas del mundo!
Gritos de Iker.
Y después de hoy ya toca pensar en la undécima.
Tiene el balón para Pepe, juega Pepe, lo hace con...
Y esto es el sábado.
¡Uy!
Pites para Iker Casillas, pero...
Eso me da la sensación. Ojo, ojo, que está como un flan, perdona Gallego, la defensa del Real Madrid. Pierde la pelota Pepe, se tira al suelo Mandzukic, va a sacar Iker, vamos a escuchar al Bernabéu.
Bueno, pues queda claro, en 100 días, ¿cómo cambia la opinión del madridismo? Pitar una leyenda de un equipo, a mí no me parece lo más normal, pero es verdad que cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Cómo se sale de esta solución?
Perdona, necesito decir una cosa. Se habla mucho de la décima. Pues si no es por Saniker en Alemania, esa décima nunca hubiese llegado. Y tengo ganas que esa misma gente que pita Casillas analice el tema de los 2 centrales de Madrid, en especial Pepe, que está absolutamente lamentable, y que si en el Madrid hubiera algo de coherencia, ese jugador no está para ser titular en el Madrid.
El caso de Iker Casillas, la decisión del cuerpo técnico es que juegue de momento, o sea, que la decisión es arrancar la temporada y a ver qué pasa. En principio hay confianza en él, pero no es una confianza ciega. O sea, yo no escuchaba a Ancelotti decir: mi portero es Iker Casillas, que es lo que tenía que decir. Si es que es Iker Casillas, si va a ser Navas, pues Navas, pero no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque evidentemente él está esperando a ver qué ocurre. Y lo del otro día fue un botón de muestra de lo que va a ser la temporada, que va a ser un infierno para Iker. No, yo creo que Iker Casillas, lo dije el otro día y lo repito, se tenía que haber ido del Real Madrid esta temporada, mejor dicho,
la anterior.
Si un jugador se quiere ir, se acaba yendo. Déjame un segundito. Desconozco lo que pasó y las conversaciones personales, Florentino Pérez y Iker Casillas, pero una vez que ha tomado la decisión de quedarse, la temporada va a ser, como dice Raez, un infierno para Iker.
Dame un segundito y seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Este 18 de septiembre, Escocia vota si se independiza o no del Reino Unido.
Scotland will vote yes next Thursday.
Escocia votará sí el próximo jueves y votará sí porque las...
Los tres líderes británicos han hecho por separado en Escocia un llamamiento a los escoceses para que continúen en el Reino Unido.
A historic day for the people will decide Scotland's future.
Escocia decide. La cadena SER te lo cuenta. Pepa Bueno se desplaza a Edimburgo en una edición especial de Hoy por Hoy.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cobertura del referéndum minuto a minuto en nuestros servicios informativos.
Las últimas encuestas sobre el referéndum escocés una...
Y el análisis en Hora 25 con Ángels Barceló.
The 18th of September 2014, we will hold Scotland's referendum.
Este jueves, especial Escocia. Servicios informativos. Cadena SER.
Estábamos hablando del tema Iker Casillas. Marcos López, ¿cómo se ve esto desde Barcelona? ¿Entiendes? ¿Alguien puede entender que se pite a una leyenda de un club? En este caso, una leyenda del Madrid.
Es terrible ver cómo ese estadio se está devorando a uno de sus hijos. El Madrid además no tiene, y Antonio y Javi lo saben muchísimo mejor que yo, no tiene grandes leyendas de la cantera ahora mismo su equipo. Diría que es prácticamente la única. Y ni tampoco se asoma un jugador que pueda...
Bueno, para algunos estar Veloa también, como leyenda.
Bueno.
Mira, Manolete, ríete al micro.
Se ha caído de la silla.
Manolete.
Se ha caído de la silla.
Mal chiste.
Bueno, me refiero a...
El palmarés que tiene...
Hola, Mario.
Hola a todos, ¿eh? Para Marés General Veloa, ya lo quisieran para ellos, el 95% de los jugadores de primera división del mundo.
Habla cosas serias, Mario.
No, la verdad. No, digo que no estamos hablando de palmarés. Aquí se observa, bueno, con una sensación de decir... No había mayor justicia poética para él que levantar la décima después de lo mal que lo pasó en la final de Lisboa. Es decir, ha sido un placer. Presidente, buscamos una solución. Es bueno para usted, es bueno para mí, es bueno para el club. Y yo busco y sentirme jugador de fútbol, ni símbolo, ni leyenda, ni nada más. Quiero ser un simple jugador de fútbol que por la mañana coge el coche, va al campo de entrenamiento y no tiene que dar más historias y buscar más interpretaciones. Y eso, en el fondo, ha ido consumiendo a Casillas con todo el entorno que se ha ido generando alrededor de su figura. Y ahora yo estoy de acuerdo con Antonio, con Javi, va a ser terrible, porque el sábado él no falla, el Madrid no pierde por Casillas.
Ahí estoy yo, Marcos. No, yo no estoy tan de acuerdo con que el Bernabéu no pueda pitar una leyenda del Real Madrid, porque yo he oído pitar
a
Fernando Hierro, he oído a pitar a Raúl, he oído a pitar a un montón de leyendas a Mitchell. Yo no me pillo trabajando, pero también lo escuché. Es decir, que no estoy tan de acuerdo en que el madridismo no pueda pitar en un momento determinado una leyenda del Madrid que ha hecho un mal partido. Lo que a mí me sorprende es que Iker, repito, no tiene responsabilidad directa en la derrota el otro día frente al Atlético de Madrid, o por lo menos no tiene más que el resto de los compañeros, y la gente le abronca. Es donde está el problema de verdad. O sea, que la gente le abronca no por un mal partido, sino porque ya, no sé si decirlo así, están hartos de él.
Lo que sí creo, Javi, es que le están esperando, pero porque hay una especie de miedo, de psicosis a los balones parados, y toda la responsabilidad siempre va para el portero, que en este caso no era así. Pero yo creo que el Bernabéu ve un balón parado que entra en su portería, no ve la repetición, no ve que tiene seis tíos dentro del área defendiendo y que ninguno de los seis llega a marcar a Thiago, y yo creo que esa es la reacción del público. Pero
y la jaimitada, Mario, la jaimitada de Mourinho, que no las paró, que las debería haber parado, que son las oficinas del Bernabéu. Y a partir de ahí eso son las consecuencias.
Y con esta situación, el Madrid al final se planta en la jornada 3 con 3 puntos y 2 derrotas, la de la Noeta el otro día y la del Atlético de Madrid. Y entonces la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando? ¿El presidente, los jugadores o el entrenador? Ayer una encuesta en la web de la SER, lo contamos en Carrusel, decía que la culpa la tiene al 70%, si no me equivoco, el presidente Florentino Pérez. Hoy se ha bajado Paloma Monreal a la calle y le ha preguntado a la gente del Madrid. ¿Y qué dice la gente, Paloma?
Pues la gente, Rubiano, está bastante de acuerdo con la encuesta de la SER, que era el 78% del presidente. Pues más o menos nosotros tenemos lo mismo, el 15% los jugadores, que tiene un nombre propio, y luego hay alguno también que culpa a Ancelotti.
¿Quién tiene la culpa? Pues supongo que Florentino. Ficha más para vender camisetas que para hacer un equipo en condiciones.
Para mí Florentino, pero no sé a qué venía eso de echar a Di María y traer a James.
El entrenador, o porque es un desastre.
Yo creo que son los jugadores que no están de acuerdo con lo que le obligan a hacer.
Florentino, porque ha dejado irse a Di María y la verdad que no tenía que haberlo hecho.
Florentino, vamos, seguro. Sé que se supone que tiene que fichar a jugadores y tener el equipo en forma, vamos.
Ancelotti, por los cambios, los hace mal. No sacaría a James y desde luego cambiar a Casillas.
Te digo la verdad, Casillas, porque no veo la Carbonell, lo tiene atarao. Tiene que dedicarse o a la mujer o al fútbol.
Yo creo que de los directivos, pero vamos a ver, es que han fichado un montón, se han gastado un montón de pasta y tampoco es que hayan hecho un gran equipo, porque el Atleti le ganó el sábado, o sea.
Pues yo creo que Ancelotti. Pues
bueno, ya ves que más o menos hay opiniones para todo, pero Florentino es el que es el más señalado por la afición. Os pregunto rápido a todos, ya no sé quién es el culpable, sino cómo sale el Madrid de esta situación ahora mismo.
Bueno, yo creo que esto acaba de comenzar, que el Real Madrid va a estar en la pelea por todos los títulos, no me cabe ninguna duda. Y yo también quiero contestar a la encuesta, estoy bastante de acuerdo con lo que ha votado la gente en la serie y con lo que le ha dicho la gente a Paloma. El otro día, rueda de prensa de Florentino Pérez, pregunta directa, ¿quién es el director deportivo en este equipo o en este club? Florentino Pérez dijo el mismo que ganó la décima. Bueno, pues cuando se le da bola al que ganó la décima, se le tienen que pegar palos cuando se hace una plantilla que la gente considera que está mal hecha como la de esta temporada, es decir, uno, Florentino.
Yo creo que el problema es un problema de trabajo, fundamentalmente. Yo creo que es el Madrid y de equipo. El Atlético de Madrid ha fichado también, se ha renovado, ha perdido grandes jugadores, ha perdido el mejor portero del mundo que ahora mismo, que es Courtois, uno de los mejores, que Diego Costa, y ahí está. Sabe lo que juega y a lo que quiere jugar. El Real Madrid no sabe a lo que juega, no tiene ideas, tiene buenos 10-15 minutos como la gaseosa, pero si no marca ahí, en la segunda parte se viene abajo. Para mí hay un problema de trabajo claro, un problema físico también y un problema de trabajo, de estrategia, porque cuando encajas 5 goles en un mes y medio es porque trabajas mal la estrategia.
A mí me parece que matar al Madrid, perdón a Marcos, ahora mismo con 3 partidos de liga es muy osado. Me da la sensación de que el Madrid no va a tener ningún problema para estar peleando los 3 títulos durante toda la temporada. Es una sensación, porque creo que es un equipazo.
Claro.
Y además,
luego, sí.
Claro, y además digo una cosa más.
Solo faltaba.
No, por eso digo que era un equipazo, vamos.
Bueno, hace un par de temporadas el Madrid se borró de la liga.
No, pero yo lo que escucho y lo que leo, pues es que parece que ya ha perdido la liga. Yo creo que todavía le queda mucho para perder la liga o para ganarla. Y yo me da la sensación de que los mismos que ahora mismo responden a las encuestas y se llevan las manos a la cabeza sobre la venta de Di María son exactamente los mismos que están deseando que viniera James Rodríguez y son los mismos que estaban deseando que viniera Kroos. Así que me parece que la responsabilidad la repartiría un poquito más.
Jordi y Marcos, cierro con vosotros, venga.
No ha perdido nada el Madrid, está en disposición de ganar todo, pero ha perdido algo muy importante, el equipo que tenía hecho. Es decir, el Barça tendría que estar en la situación que está el Madrid, porque el Barça es todo nuevo, el entrenador, 9 jugadores nuevos fichados este verano, y ahora esa ventaja, no solo pelea el Madrid contra sí mismo, que es muy difícil, contra el recuerdo de aquel equipo de Di María y de Xavi Alonso, sino que pelea contra un Barça que ya le lleva 6 puntos, y contra un Atlético de Madrid que ha demostrado que en los duelos directos le puede ganar, como hizo en la Supercopa de España y en el Bernabéu el sábado.
Aquel equipo de leyenda, ¿eh? De Di María y Xabi Alonso, ¿te acuerdas?
¿Qué has dicho a Jordi? Deja a Manolete callado.
No ha querido decir nada, Manolete.
No, es que has hablado de Jordi y estaba esperando que dijera algo Jordi.
Yo está haciendo tu tarea, Manolete.
Yo, en cambio, lo digo claramente. Son los jugadores, y lo sabéis los 3 madridistas, que ese vestuario, como mínimo desde hace un año y medio, es una auténtica bomba de relojería, con cada uno yendo por su lado. Y desde luego, así no hay manera
que
ese equipo funcione sobre el campo.
Yo debo ser muy malo, Manolete, pues eso no lo sé.
Tú lo sabes mejor que yo, amigo mío.
Manolete, mañana cantamos que vuelve la Champions, ¿eh? No te lo pierdas.
Usted me mande.
Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Marcos.
Hasta luego.
Venga, un poquito de baloncesto en Ser Deportivos. Yo creo que la ocasión lo merece. Después de la victoria anoche en la final del Mundo Básquet de Estados Unidos ante Serbia, yo creo que el marcador, Paco Jo, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Ajustado, como dice Mario, lo
ajustado,
dice todo.
37 puntos de diferencia.
129-92.
Sí, ajustado. Ajustado estuvo el marcador el primer cuarto, en donde Serbia incluso soñó con dar la sorpresa. Se fue 7-15 en ese primer cuarto.
paró el partido del seleccionador americano y a partir de ahí encajó un parcial la selección de Serbia de 28-6 y se acabó la historia. Estados Unidos al final incluso levantó un poco el pie del acelerador.
Sí, porque el último cuarto lo gana Serbia, ¿no?
El último cuarto lo gana Serbia, pero bueno, ya básicamente les daba a todos absolutamente igual. Ya se veían campeones del mundo y habían demostrado que efectivamente son los mejores de este campeonato. Y como dijo su seleccionador, Savicevski, no solo querían ganar, sino ganarlo de esta manera. Y con esto, bueno, pues han dado un golpe de autoridad encima de la mesa y se borra cualquier duda de que la selección americana está un peldaño por encima, como ha demostrado, de todas las demás.
Estuviste, bueno, yo creo que viste una final, vamos a decir, histórica, ¿no? Por lo demás, siendo en casa, en el Palacio de Deportes, pero pudo ser una final de leyenda si Estados Unidos hubiera...
Quedó muy cerca de la máxima diferencia de una final de un gran acontecimiento de baloncesto, es decir, de una final mundial, de una final de los Juegos Olímpicos. Ha sido la tercera con más diferencia en la historia del baloncesto, así que estuvimos muy cerca de una final de leyenda, con actuaciones absolutamente espectaculares, como la de Kyrie Irving, el base de los Cavaliers, que estuvo bestial, o James Harden, y eso sin jugar mucho a Anthony Davis, que si llega ayer a jugar mucho, ayer haber jugado bastante más por las personales, hubiera podido ya dinamitar el Palacio de los Deportes.
Pregunta, hipótesis del millón, si hubiera estado España, que no está, ya lo sé, que perdimos ante Francia, pero si hubiera estado España, ¿hubiéramos competido, hubiéramos estado ahí peleando hasta el final, como ya hemos hecho, por ejemplo, en las finales olímpicas? O
yo creo que hubiéramos competido más, pero claro, todo va a ser ciencia ficción, porque no estaba, porque merecimos no estar después de caer contra Francia, y correcto, porque ahora la gente le sonará vacío. Yo creo que España hubiera peleado más, pero como no lo vamos a saber nadie, admito que no. O sea, mi impresión es que sí, pero cualquiera sabe. Que cualquiera que diga que no, le tendría que dar la razón de la misma manera.
Muy bien, te vas de vacaciones ahora, ¿no?
Todavía espero unos días aquí escuchándote.
¿Y cuándo te pones aquí?
¿Cuándo me pongo aquí? Cuando tú quieras. ¿Quieres que está ahí?
No, yo te pregunto, ¿y cuándo te sientas aquí?
Bueno, cuando tú te levantes.
Cuando tú me digas, si no me queda otra.
Esto va a quedar muy raro, dame caso, Rubén. Yo mejor...
Ya lo explicaremos algún día.
Sí, mejor.
Hasta luego, Paco Jo.
Chao, chao.
No hemos hablado todavía del Rayo del Getafe. Hemos perdido ayer el Rayo en Vallecas 2-3 ante un buen Elche, aunque es verdad que el Rayo mereció quizá el empate en la segunda parte. Y también perdió ayer el Getafe 2-0 ante el Sevilla. Óscar Ejido ha estado esta mañana en Getafe. Hola, Óscar.
Hola, Rubén, buenas. Esta mañana
¿qué se cuece por allí?
Pues sí, hace nada, hace un ratito. Ha venido el Getafe de Sevilla esta misma mañana, han entrenado a la 1 de la tarde y han estado cambiando el chip, porque dijo ayer contra la rueda de prensa que o se cambia el chip o el Getafe este año lo va a pasar muy mal. Y si el Getafe lo pasa muy mal, a lo mejor contra no llega a Navidad siendo entrenador del Getafe. Ahora tiene una semana para hablar, para entrenar y para intentar solucionar los errores, porque el Getafe va a entrenar los 7 días hasta el próximo lunes que reciben al Valencia. La verdad es que parece un castigo el que no tengan descanso en la próxima semana. 7 días en los que, como decía esta mañana Álvaro Arroyo, que debutaba ayer con el Getafe en el lateral derecho, tienen para corregir los errores de ayer en Sevilla.
Bueno, es verdad, ¿no?, que nos está costando, ¿no?, contra rivales de que tienen, por así decirlo, mal nombre, nos está costando, ¿no? Pero bueno, cada partido es un mundo distinto, ¿no? Y lógicamente tenemos que corregir los errores que hemos cometido en esos partidos para intentar afrontar
Corregir errores tiene que, eso dice Arroyo, de cara al próximo partido del lunes ante el Valencia. Gracias, Óscar. 2 minutos y algo para Javi Blanco, para que nos cuente otras cosas.
¿Qué tal, Rubiano?
Muy buenas, Javi.
Para empezar, os voy a contar por qué es importante la Champions. Todos lo sabemos por qué, por la pasta, efectivamente. Pues la UEFA ha anunciado las cantidades...
Hombre, por ganarla también, Javi, no seas materialista.
Es que nunca han levantado una Copa de Europa.
Por la pasta. El equipo que gane la Liga de Campeones va a ingresar 37,4 millones de euros según los datos del reparto de ganancias que ha anunciado la UEFA. Los 32 clubes que comenzarán mañana a disputar la fase de grupos recibirán una cantidad base de 8,6 millones. La victoria se premia con 1 millón y el empate con 500.000 euros. Los conjuntos que lleguen a octavos de final van a ganar 3,5 millones, por llegar a cuartos 3,9, por llegar a semis 4,9 y el ganador de la Champions 10 millones y medio y el subcampeón 6,5.
Está clara la explicación de cuando un directivo te dice: es mucho más importante ser cuarto de la liga que ganar la Copa del Rey, por ejemplo. Está muy claro ya.
Está clarísimo. Mira, uno que tiene mala pinta, parece que no va a llegar a la Champions, es el Levante, que tras estas tres primeras jornadas es el único equipo de primera, segunda y segunda B que no ha sido capaz de marcar un gol. De 122 equipos, es el único que no ha sido capaz de marcar ni un gol. No lo hizo ante el Villarreal, no lo hizo ante el Atleti de Bilbao y tampoco ante el Málaga. Y la peor noticia es que el próximo fin de semana, la verdad es que el rival tampoco invita al optimismo.
Barcelona.
Porque se van a medir exactamente.
Y eso que Jesús Fernández, el exportador del Real Madrid, está haciendo.
Sí, señor. Sí, señor.
Un pedazo de inicio de temporada con unas paradas increíbles.
Y,
pero...
tiene buen entrenador, ¿eh?
Sí.
Tiene buen entrenador, así que.
Bueno, el apunte de ciclismo que merecido para Alberto Contador, campeón de la Vuelta, va a ser recibido esta tarde en la Comunidad de Madrid por el presidente de la comunidad, por Ignacio González. Y ha recibido también un telegrama de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que le transmite su
más. Se lo transmitió ayer en Carrusel, hombre.
Afectuosa felicidad.
Falta mandar otro.
Bueno, pero el de verdad, ese era el otro Rajoy.
Ah, vale,
el de
vale,
verdad.
Es que lo hace también, que ya no sabía cuál era cada
uno. Le transmite su más cordial y afectuosa felicitación, y más aún tras superar la reciente lesión en el pasado Tour. Y muy rápido, en tenis, ya os conté al principio, España jugará en la segunda división de la Copa Davis. La derrota de Bautista ante Bellucci puso el 3-1 para Brasil en Sao Paulo y certificó el descenso de nuestra selección del grupo mundial que reúne a las 16 mejores del mundo. Recordemos que España ha ganado 5 veces la Copa Davis y que no se bajaba al grupo 1 desde 1995.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Ahora la información después de la ventana y a partir de las 8:30 volvemos los de deportes con Dani Garrido. Un placer. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Adiós.